En Marandúa Noticias, hablan los alcaldes.
6:48 minutos de la mañana, avanzamos con más información aquí en Marandúa Noticias. Hablemos con los alcaldes y esta vez con el alcalde del municipio de Calamar, porque tenemos varios temas para tratar con él. A esta hora saludamos al alcalde Farid Camilo Castaño. Muy buenos días, alcalde, bienvenido a Marandúa.
Muy buenos días para todos, un cordial saludo para el equipo de Marandúa y toda la comunidad del departamento de Guaviare.
Pues alcalde, hablemos de lo que ha sido estos días en materia de esa alerta por los incendios forestales, el riesgo que hay en el municipio y especialmente en estas zonas rurales. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está esa articulación con el gobierno nacional y con otras organizaciones también a nivel local, departamental?
Pues doctora Laura, le cuento que estamos un poco preocupados. Es claro y notorio la situación del cambio climático a nivel internacional, a nivel mundial, en este caso pues Colombia, con todos los incendios que ha presentado. En Calamar se han presentado varios puntos de calor, algunos incendios o conatos de incendios forestales. Gracias a Dios no hemos tenido como mucho problema, sin embargo sí hemos estado ahí al tanto. Con gobierno nacional hemos tenido un excelente acercamiento, una buena comunicación. Con Visión Amazonía hace unos días firmamos nuestro convenio marco de colaboración, donde el Ministerio de Medio Ambiente a través de Visión Amazonía va a brindar un apoyo importante al municipio de Calamar para la lucha contra la deforestación.
¿Cómo va a ser ese apoyo?
Pues el convenio marco incluye. El convenio marco incluye varios componentes. El primero pues es el apoyo económico. Van a ayudar con los famosos incentivos forestales, el pago por servicios ambientales, nos van a dar la mano en materia de extensionismo rural, y diferentes programas que nos van a permitir, pues primero cumplir metas de la apuesta principal es a sacar nuestro plan de desarrollo.
No lo estamos escuchando bien, alcalde, se nos fue. No sé si tiene un audífono.
¿Se escucha?
No, se nos... O sea, lo escucho pero lejos. Si es posible que...
¿Sí me escucha?
Ahora sí.
Listo, ya, qué pena.
No, entonces nos decía, la idea es unos recursos. ¿Cómo van a llegar esos recursos? ¿Se ha firmado este convenio? Sí.
El convenio marco que celebramos con Visión Amazonía es un convenio con una contraprestación del municipio de 200 millones de pesos. Visión Amazonía nos da 400 millones de pesos. Y con eso vamos a poder realizar diferentes actividades como extensionismo rural. Vamos a poderle llegar a la gente, contratar 2 veterinarios, que la gente empiece poco a poco a ir cambiando sus modelos de ganadería intensiva a sostenible, poder llegarle a la gente con proyectos productivos, de pronto con una máquina de ordeño, todas esas cositas que nos van a poder permitir tener como mayor acercamiento con la comunidad y en este caso impactar positivamente en el medio ambiente.
¿Hay un monto?
También nos van a ayudar con los pagos por servicios ambientales y otras cositas que se van dando.
Ese convenio marco tiene un presupuesto definido o se va, digamos, ajustando sí, a medida que se aprueban proyectos.
El presupuesto es Visión Amazonía nos da el doble de lo que nosotros aportemos, entonces la contraprestación que va a dar el municipio son 200 millones de pesos. Visión Amazonía nos daría 400 millones, el convenio está por 600 millones de pesos. Esa fue la gestión que se logró hacer en unos viajes que hicimos a la ciudad de Bogotá, donde tocamos algunas puertas y gracias a Dios fuimos escuchados.
¿Cuáles son esos primeros proyectos ahí en línea para poder invertir esos recursos?
Pues lo primero es el extensionismo rural, ¿sí? Poder contratar médicos veterinarios, poder contratar agrónomos para que la gente pues sienta ese acompañamiento por parte de las entidades. Hace mucho tiempo el municipio no cuenta con un médico veterinario de planta.
Sí.
Entonces la idea es que la gente pues, si tiene alguna situación con sus ganaderías, pueda acudir a la administración y que no se les cobre un peso por el servicio veterinario. Igual que el servicio de agronomía, de pronto organizar un proyecto productivo. Hoy la principal apuesta de esta administración, en cabeza pues del suscrito, es tratar de ir poco a poco industrializando el campo, que la gente empiece a producir. Estamos en eso, esa es la lucha que tenemos ahorita. La idea es apostarle de pronto a una máquina transformadora de alimentos, a granero para el arroz, cosas que van a incentivar a que la gente siembre, a que la gente trabaje.
Sí, señor, ese convenio se firmó este año, ¿no?
Sí, señora, ese convenio ya lo firmé yo siendo alcalde electo. Eso se firmó hace menos de 10 días. Firmamos el convenio marco con Visión Amazonía. Y pues también se logró ahí una importante gestión, porque para plan de desarrollo no teníamos absolutamente un peso. Para plan de desarrollo no teníamos un solo peso. Esto nos va a permitir, con el convenio que hicimos, tuvimos un apoyo ahí importante y con eso obtuvimos ahí el apoyo técnico para construir plan de desarrollo.
El plan de desarrollo, sí señor. Y a propósito de ese plan de desarrollo, ¿ya está listo? ¿En qué proceso o en qué fase va ese plan de desarrollo del municipio?
Empezamos mesas de trabajo. La idea es empezar mesas de trabajo. El 6 de febrero tenemos la primera mesa de trabajo. Nosotros lo organizamos de la siguiente manera: 3 mesas de trabajo rurales y una urbana, ¿sí? Para un total de 4 mesas de trabajo. ¿Cuál es la idea? La idea, pues, es que todos los sectores sociales del municipio tengan, lógicamente, participación y hacerlo como organizadamente, ¿sí? Vamos a tener el apoyo de Cooperación Internacional, en este caso de Nuestra Tierra Próspera, programa de USAID. Vamos a tener el apoyo de Visión Amazonía, vamos a contar con el apoyo de otras instituciones como la ONU, la OEA y diferente institucionalidad que se presencia en el territorio. Nos toca acudir a la cooperación internacional de las diferentes entidades para poder tener, pues, en este caso, recursos y acceder al proyecto, porque es complejo. En estos territorios se maneja y siempre se inicia, pues, con un déficit presupuestal muy grande. Hace poco tomamos una decisión un poco compleja para el municipio, en este caso para mí una decisión política difícil, que fue la de liberar la nómina. Nos dejaron 17 nombramientos, 18 para ser exactos, nombramientos de la administración anterior y tocó revocar esos nombramientos.
¿Los revocó usted? Usted nos había dicho en la última conversación que le habían dejado esos 17 nombramientos. ¿Los revoca?
Sí, señora, con nuestro equipo jurídico realizamos el proceso el día de ayer y dejamos sin efecto dichas decisiones. Tenemos que ser responsables. Sí. A nadie le gusta tomar este tipo de decisiones, son decisiones difíciles, pero tenemos que ser responsables, en este caso con la economía del municipio, y no dábamos abasto, estábamos ahogados financieramente. Nos habían dejado solo 10 millones de pesos para comprar papelería en todo el año, una cosa absurda. Entonces, pues son decisiones difíciles y tocó tomarlas.
¿Y este tipo de decisiones se hicieron, alcalde? Seguro sí, pero lo quiero confirmar. En el marco de lo legal, es decir, ¿esta decisión no le va a traer después algún tipo de demanda al municipio?
Doctora, aquí hay algo claro. Toda decisión tiene una consecuencia, toda acción tiene una consecuencia.
Sí.
Lo más probable es que ellos, pues, quieran reclamar sus derechos, ¿sí?
Sí.
Sin embargo, que quede absoluta claridad. Muchas de esas personas que declaramos insubsistentes son amigos míos, amigos personales, pero son decisiones jurídicas amparadas siempre en el marco de la Constitución y la ley. Aquí no se tomó nada de forma arbitraria, ni por gusto, sino por necesidad. Claro, todo se hizo, pues, en un estudio jurídico que realizamos con el equipo. Realizamos ahí varias precisiones, varias situaciones, encontramos algunas anomalías o errores que consideramos fundamentales al momento de tomar la decisión.
Y en el caso, digamos, de estos 17 personas, 17 profesionales, alcalde, ¿qué tan importante era esas profesiones para el funcionamiento de la alcaldía? ¿Con cuántos empleados queda en este momento la alcaldía entonces?
El municipio tenía una nómina de 55 personas.
Sí.
Con esos nombramientos automáticamente quedan por fuera, porque es que dentro de esos nombramientos estaba, por ejemplo, el mejoramiento en la escala. Habían unos que pasaban de técnicos a profesionales, ¿sí? Entonces, pues, todo eso fue lo que nosotros
revocaron.
Sí.
Revocaron. Claro, sí, y en este momento queda entonces la planta de trabajo de la alcaldía, digamos, estable. ¿Esto va a permitir?
Reducimos la planta de empleos casi en un
30-40%. Es decir, en este caso, ¿cuánto queda el pago de esa nómina en el valor aproximado mensual, alcalde?
No le tengo las cifras aptas, pero me atrevo a decir que por ahí, por los 300, 400 millones de pesos, es que teníamos una nómina de casi de más de 600 millones de pesos, una cosa absurda.
Sí, usted nos había dicho esa inconformidad que tenía justamente con ese tema de la nómina. Bueno, entonces, esa también es otra noticia, la revocación de la revocatoria de esos 17 nombramientos que se dieron al término del gobierno anterior alcalde. A propósito de otra situación que también hemos conocido de su municipio, nos llega una información, un comunicado y también un audio donde campesinos de alguna zona rural en Calamar nos están diciendo que al parecer hay una directriz del gobierno nacional para que las fuerzas militares pues destruyan puentes y bosculver en la vía que comunica Calamar con Miraflores. ¿Usted conoce algo de esta situación?
Sí, señora. Pues, doctora Laura, yo le tengo que decir que estoy sumamente preocupado porque pues, la verdad nosotros estamos trabajando de la mano en este caso con Visión Amazonía, pero por fuentes extraoficiales, en este caso por un oficial del ejército que está patrullando el territorio, pues amenazó, porque eso es una amenaza, amenazó a un campesino y le dijo que desocupara el sitio, que iban a dinamitar, que iban a dinamitar unos puentes y que iban a realizar una intervención militar. Eso es una situación que nos deja sumamente preocupados, porque pues yo como alcalde tengo que estar del lado de la gente, y allá no viven... en este caso la población campesina en ningún momento pues es terrorista, y eso es un acto de terrorismo. ¿Cómo van a dinamitar una cantidad de puentes y a dañar carreteras cuando hoy la gente utiliza esos corredores viales más que como actividad de pronto de deforestación, como una actividad humanitaria, salir a un hospital, ir de, en este caso, una institución educativa, ¿sí? Sí. Entonces pienso que no es la medida y están siendo un poco exagerados al momento de realizar estas decisiones, porque, o sea, es claro que tenemos una deforestación en aumento, es claro que en el municipio se presentan graves problemas con el medio ambiente, pero ir a atacar una comunidad nunca va a ser la solución, y yo como alcalde municipal pues dejo clara mi postura y sé que esto pues trae unas consecuencias en este caso, por ejemplo, de desplazamiento, de situaciones de orden público que van a estar en cabeza del suscrito. O sea, ¿quién va a responder contra un acto de esos? Pues el primero a responder y a atender humanitariamente a la gente va a ser el alcalde, y a mí en ningún momento el gobierno me ha llamado para decir, venga, hagamos mesa de trabajo, hagamos un consenso, hagamos lo siguiente, vamos a hacer esta intervención militar. En ningún momento se me ha buscado como entidad territorial para eso. Entonces sí, sí es necesario pues dejar la voz de protesta y siempre del lado de la gente. Hoy lo que importa a la gente que vive en esa zona son gente humilde, gente que está aguantando hambre, la gente que vivía, por ejemplo, de la coca, pues hoy ya no vive eso, no es un secreto que ya la coca no es una fuente económica rentable, y en virtud de eso, pues hay que llegarles es con inversión estatal, y no con bombardeos ni actividades terroristas.
Pero esto que usted comenta, alcalde, esta situación, ¿en qué sector puntualmente se habría dado?
Pues el tema de la observación que hizo el militar,
sí,
se dio en el sector que conduce a la vereda de La Unión, Puerto Zancudo.
La Unión, Puerto Zancudo. Eso es sobre la vía entonces hacia Miraflores, ¿sí?
Sí, señora.
Puerto Zancudo. Porque esta vía venía siendo pues objeto de algunas decisiones o medidas judiciales. En este momento, ¿cómo se encuentra el tránsito y la autorización en esa vía, alcalde?
Pues yo me atrevo a decir que en este momento la única gente que pasa esa vía es la gente campesina. Bueno, hay que dejar claridad aquí en algo, doctora Laura, y es que hoy el río Unilla, que es el que pues permite todo el tema de transporte hacia el departamento del Vaupés y el municipio de Miraflores, está seco. Entonces toda la carga tienen que bajarla hasta la vereda de Puerto Zancudo en camiones, lógicamente, y allí es donde se cargan las lanchas, ¿sí? Pero eso es un tema humanitario, y eso es una vía que existe hace muchos años. Entonces, pues son situaciones que uno no comprende, la verdad, no comprende con este gobierno, porque sí es complejo. Yo no lo hago con el ánimo de criticar al gobierno nacional ni nada por el estilo, pero mi labor es representar a mi comunidad, y hoy mi comunidad está muy preocupada por estas intervenciones. presuntas intervenciones.
Sí, muy preocupados también nos quedamos, sobre todo por la forma, porque usted lo dice, un tema es esa trabajo, digamos, articulado, mancomunado con las comunidades, el sentarse a informarles y a ver cómo va a ser ese proceder si se llegara a plantear ese tipo de destrucción de puentes y de box culverts en estas vías. Pero pues eso tampoco se ha anunciado y no se ha socializado, por eso pues nos sorprende esto que usted nos está contando hoy, sobre todo en un gobierno que ha dicho esperan y ellos todo sea por medio del diálogo. Entonces sí, no, claro, sí nos sorprende.
Tenemos la fe todavía de que este gobierno de pronto pues no sea así lo que se manifieste, que simplemente haya sido un comentario fuera de lugar del militar.
Sí.
que a la comunidad, pero sí nos genera gran preocupación. Estamos muy preocupados porque realmente municipios como Calamar no van a tener la capacidad de atender una situación, una magnitud de estas. Imagínense la cantidad de personas que se van a ver desplazadas por la tumba o la dinamitación de un puente de esos, ¿sí?
Claro.
Automáticamente va a quedar peor de mal de lo que está, porque ya hay comunidades en esos sectores que aguantan hambre, Laura.
Claro, y el alcalde le quería cambiar a la otra vía, la vía que está en el resguardo Yaguara 2, una vía que sí estaba haciendo, digamos, de manera ilegal. En este momento, esa vía, ¿cómo está?
Bueno, sobre esto sí no cabe discusión, y esto sí es un tema sumamente preocupante para las autoridades ambientales, porque a ver, eso sí está en plena selva, en pleno corazón. Eso no es una vía de hace 10, 20 años ni 30 años, eso es una vía que ha aumentado en los últimos 5 años.
Sí.
Y no tiene comunicación en este momento con ningún municipio. Entonces, este tipo de actividades sí deberían revisarse, sí deberían hacerse, ¿sí? Pero
no ha pasado nada. Esta denuncia nosotros la hicimos el año pasado, conocimos el informe que entregó el instituto, que entregó el ministerio, una situación con esta vía ilegal que está en el corazón de ese resguardo indígena Yaguara 2, en el Parque Nacional Serranía del Chiribiquete, y hoy, digamos, la preocupación es que tampoco ha pasado nada. Se había dicho que se iba a inhabilitar esa vía, el ministerio ha insistido, las comunidades pues reconocen que esa vía, pues sí, si bien es nueva, pero tampoco es un corredor principal. ¿Y qué ha pasado con esa vía en este momento? O sea, ¿sigue funcionando? ¿Si la siguen usando?
No, pues me atrevo a decir que el problema antes ha aumentado. Yo hice un sobrevuelo la última semana de diciembre,
sí.
Estuvimos presentes allá, y créame que es muy preocupante porque eso sí está en aumento, igual que otro sector que se llama Caño Gravilla, de acá del municipio, que es un foco de deforestación gigante. Entonces, a ver, nosotros no estamos en contra de ninguna decisión del gobierno nacional. Luego, pedimos es que el gobierno en este caso priorice, sea muy responsable, haga un trabajo articulado con las entidades territoriales, porque ¿quiénes son los que conocen el territorio? Pues sí. Nosotros somos los que conocemos el territorio, sabemos dónde está la problemática. Entonces hoy lo que le pedimos al gobierno nacional es, venga, espere, si va a hacer alguna actividad, primero revisemos, prioricemos, hagámoslo aquí, hagámoslo acá,
claro.
¿Sí? Y hagamos un trabajo en equipo, pero no de esa manera, como lo piensan hacer.
Bueno, pues estamos nosotros muy pendientes y atentos, alcalde, en medio de esta situación, además del fenómeno del Niño. Nos quedamos como siempre atentos a cualquier reporte. En este primer mes no se ha tenido ninguna conflagración considerable allí en el municipio.
Gracias a Dios no, solo con actos de incendio, gracias a Dios. Ya tenemos vigente y firmado el convenio con nuestro cuerpo de socorro, en este caso el cuerpo de bomberos. Tenemos una muy buena relación con todos los integrantes del comité de gestión del riesgo. Estamos haciendo trabajo articulado. Entendemos que esto es de trabajo en equipo, Laura. Aquí la alcaldía no puede mirar para un lado, los cuerpos de socorro para otro. El gobierno nacional también tiene que atender a las entidades territoriales y trabajar de la mano con nosotros. Eso tiene que ser un trabajo mancomunado, porque si no, pues se nos sale de control todo, y acá no podemos improvisar. Son decisiones, en el caso, por ejemplo, de la decisión que yo tomé con mi planta de empleos, con el personal, las decisiones políticas, administrativas y jurídicas que se han tomado, son decisiones, hay que tomarlas. Aquí uno está no solo para ser político, sino para ser administrador y ser responsable con las entidades territoriales. Es un mensaje de protesta, es un mensaje político, es un mensaje también jurídico, para que entendamos que nosotros como mandatarios estamos es de mera pasada. Aquí son 4 años y tenemos que ser responsables con las finanzas de una entidad territorial, de un municipio. No podemos ir tomando ese tipo de decisiones, nombrando gente y haciendo ese tipo de actuaciones de manera irresponsable.
Sí, señor. Pues nos quedamos entonces muy pendientes, alcalde, a todo lo que pasa en Calamar y, como usted lo dice, están de paso y lo que se quiere es una buena administración de los recursos que finalmente son de toda la comunidad en ese municipio de Calamar. Alcalde, claro. Muchas gracias, sí, señor.
Queridos, gracias, de Marandúa, gracias por ser aliado estratégico, darle a conocer a las comunidades la situación, por ser un medio informativo muy importante para el departamento. Feliz día para todos.
Gracias, alcalde.